Días antes del golpe, la joven estudiante de medicina Michelle Bachelet le transmitió a sus padres, durante una cena, el difícil escenario político que se avecinaba en Chile. Sin embargo, ni en sus peores pesadillas, Michelle pensó en un golpe de Estado, en la vulneración de derechos humanos, en el exilio y en una larga dictadura.
Claro, efectivamente, yo era una joven universitaria y veía cómo los ánimos se estaban calentando, que el país estaba bastante polarizado, ¿no es verdad? Y si bien es cierto, nunca imaginamos un golpe de Estado, ¿eh? Para ser franca, porque nosotros nos jurábamos los británicos de América Latina, los suizos de América Latina, pero sí pensábamos que podía enredarse políticamente la situación, ¿no es verdad? Y de hecho mi hermano, que vivía en Australia, digamos migrante, ¿no? Llamó a mi papá diciéndole que quería volverse a Chile. Y mi papá le dijo, espérate, porque la cosa está bien compleja, esperemos un poquito a ver qué pasa, ¿no?
Revista Sur y Plataforma Podcast presentan Destino Exilio, los pasos del destierro. Episodio 1, 50 años después.
A las pocas horas del golpe de Estado, el general Alberto Bachelet, padre de Michelle, fue detenido. Su calvario recién comenzaba. Durante los siguientes meses sería apresado y torturado por compañeros de armas, falleciendo el 12 de marzo de 1974. La pena y el vacío por la partida de Alberto acompañaron a Michelle Bachelet y a su madre, Ángela Geria, desde entonces. Ambas eran estudiantes universitarias y trabajaban por recuperar la democracia. Sabían que las vigilaban, pero trataban de vivir con relativa normalidad. El 10 de enero de 1975, Ángela estaba con sus dos nietos australianos cuando agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, llegaron hasta su departamento. A los pocos minutos arribó Michelle y los agentes les informaron tanto a madre como a hija que estaban detenidas, justo cuando suena el teléfono. La joven alcanzó a decir, la tía de Dinamarca vino a tomar té.
Claro, mi madre la toman presa, acusada de tener vínculos con una organización política, porque ella tenía una amiga, efectivamente, en esa organización política, que iba a la casa mi madre, ¿no? Conversaba con ella, estaba un ratito ahí, y a mí me toman porque saben que soy socialista y quieren ver si yo tenía información de la clandestinidad, y yo, claro, no, por supuesto, no dije nada que les interesara. Entonces Manuel Contreras decide que yo no soy un... No valgo nada, digamos, así desde el punto de vista... y por lo tanto me dejan salir, me sacan. Bueno, primero de la Villa Grimaldi nos llevan a lo que se llamaba Cuatro Álamos, ¿no es verdad? Y de Cuatro Álamos me dejan en la puerta, ¿no? Sin un peso, nada. Y entonces me voy casi caminando yo creo hasta mi casa. Y de ahí yo llamo a mis tíos, ¿no? Para decir que mi mamá lo dejaron adentro, que yo estoy libre.
En Villa Grimaldi pudieron oler y sentir la brutal represión que vivía el país. A pesar del horror y de no saber la una de la otra, se mantuvieron serenas. El reencuentro en Cuatro Álamos avivó la esperanza en sus corazones.
En Cuatro Álamos muy entretenido porque nos estábamos en la misma pieza y descubrimos que cuando en la noche abríamos las ventanas, que tenía barrotes, podíamos hablar, nos poníamos de acuerdo. Ya, yo le decía, mamá, me voy, mañana me voy, parece, no sé qué, bueno.
Aquella llamada en clave evitó que Ángela y Michelle desaparecieran. Los amigos de la Fuerza Aérea, junto a funcionarios de Naciones Unidas, movieron sus fichas en el tablero. El diplomático argentino Roberto Cossack, a cargo del CIME, jugó un rol crucial en la liberación de Ángela.
Entonces mi tío Osvaldo Croqueviel, que había sido general de la Fuerza Aérea, llama también al subsecretario de Aviación, yo también hablo, me junto con Roberto Cossack y hablamos, y entonces entre yo creo lo que hizo él como CIME en esa época, probablemente ACNUR con la Velela, logramos que se decidiera liberar a mi madre expulsándola del país.
Hoy, quien fuera la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda a Roberto Kosak y el rol de organismos internacionales como el CIME.
Bueno, él era un hombre súper comprometido, ¿no es verdad?, con todo el tema de los derechos humanos, de los migrantes, y era una persona súper, yo diría, comprometido, porque él estuvo muy activo permanentemente en muchas causas, con mucha gente, buscando tener diálogo con el régimen militar en ese momento, y también acogiendo a la familia para que pudieran salir en las condiciones más dignas posibles. Bueno, un tremendo rol. Yo, cuando era alta comisionada de Derechos Humanos, participaba en un comité interagencial, digamos, que dirigía el antiguo director de la institución. También participé en la discusión del Pacto Global por Migraciones, que fue en Marrakech, ¿sí? Y también como alta comisionada. Y por lo tanto, yo creo que la OIM ha hecho un trabajo súper importante. Pero también tenemos ahora lo que le llaman la migración mixta, ¿no? Que es una especie entre refugiados y por lo tanto, una muy estrecha relación con ACNUR también. Y con ACNUD, con nosotros también, ¿no? Por el tema de los derechos humanos. Yo creo que juegan un rol muy importante en algunos países, tanto desde el punto de vista de los desplazados internos, ¿no?, como de los migrantes. Tienen mucha fuerza con gente que trabaja, hacen un tremendo trabajo humanitario, ellos y ACNUR también, que era un poco distinto al trabajo que nosotros hacíamos, porque nosotros promovíamos, protegíamos derechos humanos, pero ellos hacían el trabajo en el terreno trabajo directo con los migrantes, con los refugiados, ¿no? Y yo creo que hacían un tremendo trabajo realmente. Y siguen haciendo, digamos. Pero entonces lo que pasó fue que al final a mi mamá se toma la decisión de expulsarla y la trasladan a la PDI, ¿no? Al antiguo edificio de la PDI. Y de ahí ella siempre contaba porque hubo un PDI que le ofreció el baño, la ducha y todo para que fuera en buenas condiciones. Pues nosotros andábamos con la ropa que nos habían tomado detenida. Y de ahí yo no la veo todo ese tiempo. Y de ahí la mandan al aeropuerto. Y nos vemos en una parte especial, digamos, con seguridad y todo. Ahí me encuentro con ella después de varias semanas de que no nos habíamos visto. Y ahí, bueno, ya se había conseguido, mi hermano viviendo en Australia había conseguido que el gobierno australiano nos diera la categoría como de refugiadas políticas.
No quería irse de Chile, confiesa Bachelet, pero sabía que su madre necesitaba de su apoyo para denunciar en el extranjero lo que estaba ocurriendo en el país. Apenas pisaron suelo australiano, recorrieron la isla contando a defensoras y defensores de derechos humanos, políticos y personas en el exilio, los crímenes de la dictadura cívico-militar.
Como éramos personas no con la connotación política gigantesca, pero que podíamos hablar fresquito de lo que estaba pasando en el país, nos invitaron a algunos partidos que organizaban encuentros con chilenos. O también, me acuerdo, esto es una anécdota, en realidad no debería contarla, pero vamos a un encuentro de republicanos españoles, ¿no? De la época que habían sido exiliados españoles, y entonces contaban que si veían por qué los españoles tenían el dedo así, es porque cada año decían, este año cae Franco. Entonces, lo que te pasaba a ti cuando llegabas allá, no sabías cuánto tiempo, y si no ibas a terminar diciendo, pues jamás imaginamos 17 años de dictadura.
Luego de su estancia en Australia, que solo duró un par de meses, Ángela Geria viajó a Estados Unidos para continuar la defensa de los derechos humanos en Chile, participando incluso de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Michelle, por su parte, se instaló en Alemania, Pese a la barrera del idioma, dice que se sintió acogida.
Entonces, el integrarse en una sociedad que fue súper acogedora, ¿no? A nosotros primero la llevaban a uno como una residencia donde estaban todos los chilenos, y después le ofrecían una ciudad, nos daban departamento, o estudiar o trabajar, ¿no es verdad? Y fueron súper acogedores, la verdad, ¿no? Aunque siempre entendimos que éramos transitorios, porque podíamos volver en cualquier momento a Chile o en la lucha por la democracia o cuando se pudiera, porque alguna gente no podía volver al país, ¿no?
¿Y cómo se veía Chile desde allá?
Se veía, o sea, porque claro, yo viviendo en el mundo que yo vivía, político, obviamente, sabíamos todo lo que pasaba en términos de violaciones de derechos humanos, de gente que desaparecía, desapariciones forzosas, homicidios, etcétera. Entonces, claro, se veía de esa manera. Y de hecho, nosotros nos juntábamos y hablábamos de lo que habíamos sabido y todo. Y todos queríamos volver a Chile. Entonces, unas hijas de unos amigos dicen, no entiendo por qué quieren volver a este Chile que lo escucho hablar, que es horrible, ¿no? Pero uno tenía amor por su patria, pero dolor por lo que le estaba pasando a la gente.
En Alemania, Michelle empezó a trabajar en un hospital mientras llevaba clases de alemán. Esto último fue especialmente complicado para ella.
Primero fui al Herder, al Instituto Herder, que era donde aprendíamos alemán. Tuve un año ahí y después fui a trabajar al hospital y apenas pude ingresé a la Universidad von Humboldt para mirar qué podía hacer de medicina yo. Todavía mi alemán no era perfecto, así que lo pasé bastante mal. Uno sufría porque uno era re buena alumna, matea y todo, y ahí se sentía que era incapaz. No podía explicar bien las cosas. Entonces uno se sentía un poquito tonta, ¿no? Pero decidí volverme a Chile antes. No pretendí terminar la carrera ahí.
Al cabo de casi 4 años en el exilio, Ángela Geria y Michelle Bachelet decidieron regresar a Chile. Tuvieron suerte, ya que solo una semana más tarde.
Decimos volver. Hicimos las consultas si se podía volver, volvimos. Una semana después pusieron la letra L en los pasaportes que ya no podían volver las personas. O sea, pero por un chiripazo, podemos decir, en idioma muy castizo, pudimos volver. Si no, mi mamá no habría podido volver.
¿Y usted quería volver?
Sí, yo quería volver al tiro.
A su retorno del exilio, Bachelet dice que se encontró con un Chile muy distinto, más individualista, en el que se había perdido la sensación de un nosotros, del colectivo, de la solidaridad.
Yo creo que la dictadura exacerbó ese tipo de valores individualistas. ¿Ah? Usted, por su propio mérito, ¿no? Usted ha logrado gracias a su esfuerzo, pero es verdad que hay gente que con mucho esfuerzo no había logrado nada tampoco. Entonces, eso también se veía en la universidad y en la carrera. Y el Chile, con susto todavía, ¿no? Por varios años, hasta que empezó la gente a organizarse, a moverse, y vino el plebiscito, ¿no es verdad? Y todo lo demás. Pero tomó un tiempo.
Michelle Bachelet volvió a estar cerca de la familia militar a principios del siglo XXI, cuando fue la primera mujer ministra de Defensa. Su carrera política no se detendría. También fue la primera mujer en ejercer como jefa de Estado. Y tras su paso por Naciones Unidas, regresaría a la presidencia. El exilio salvó su vida y la de su madre, quien falleció en julio del 2020. Lejos de Chile, ambas mujeres encontraron comunidades que les tendieron una mano, las acogieron y también ayudaron en el camino del retorno.
Todas y todos en nuestra patria. Un futuro donde caben todos. Una patria inclusiva, donde ninguna diversidad esté afuera, donde nadie sienta que su destino está a la intemperie.
Yo soy Lucero Chávez, periodista peruana. Migré a Chile hace 2 años. Me he especializado en contar historias sobre mujeres, población migrante y luchas a favor de los derechos humanos. Gracias por escuchar.
Destino Exilio es una serie original de Plataforma Podcast y Revista Sur. Este episodio se realizó gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y Fundación Avina. En la narración, Lucero Chávez. En la producción ejecutiva, Raúl Urbina y Osvaldo Sepúlveda. Dirección y producción periodística, Jorge Rizik. Investigación, Eduardo Valenzuela y Jorge Rizik. Guiones, Lucero Chávez y Jorge Rizik. Diseño de sonido, Eduardo Valenzuela. Composición y arreglos musicales, Orlando Padilla. Diseño gráfico, Mailén Cáceres. Redes sociales, Madeline Espinosa. Producción audiovisual, Alejandro Godoy y Miguel del Peso. Locución institucional, Bárbara Martín. Agradecemos el apoyo de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Villa Grimaldi, Radio Juan Gómez Millas, la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile y el Museo de la Memoria.